Muy buenas tardes, estimada querida secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, señor subsecretario, Alfredo Domínguez, Esteban, el secretario técnico de la implementación de la reforma laboral, señor secretario ejecutivo, señor director de capacitación electoral y educación cívica, déjame decirlo así, iba a empezar presumiendo las cifras con las que tiene que trabajar el Instituto Nacional Electoral. Iba a decir que en un año y medio estaremos convocados a la elección más grande de la historia, donde se renovarán casi 3.500 cargos de elección popular a nivel federal, local y municipal. Iba a señalar, bueno, en esas sí les ganamos, es lo único, señor subsecretario, que convocaremos alrededor de 96 millones de ciudadanos y ciudadanos a participar en las urnas. Pero después de las cifras que ya el señor subsecretario ponía sobre la mesa y luego la secretaria, pues me siento un poco apabullado porque parecería, es decir, digamos, sí, estamos, tenemos que ver con partidos políticos que tienen millones de afiliados, estamos en un proceso de depuración hasta donde la memoria, si la memoria no me falla, aunque el proceso todavía está en curso, el partido con más afiliados anda rondando el 1.600.000, 1.700.000, aunque esto se mueve todos los días, pero cuando empiezan a hablarnos de 700.000 contratos colectivos a nivel federal, ¿no? Muchos de ellos sin duda contratos de protección, en fin, digamos que aunque el INE, en el INE nunca le rehuimos al trabajo, siempre, sí en esta ocasión nos sentimos un poco apabullados, pero acudimos a esta invitación, que además es un mandato constitucional y legal, con entusiasmo y con mucha convicción. Tuve el privilegio hace algunos años de coincidir con la secretaria del Trabajo en las aulas de la Facultad de Derecho, aunque los temas que nos convocaban entonces tenían que ver más con las cuestiones constitucionales, no que la cuestión laboral no tenga un fundamento constitucional, pero pretendía en la intervención que tenía que plantear demostrar a la secretaria que he hecho mi trabajo también retomando, reconstruyendo la historia del sindicalismo y demás. Voy a obviar todo eso y voy directo al grano, si ustedes me permiten. Estoy convencido que los sindicatos han contribuido a impulsar alguna de las mejores causas de la democracia a lo largo de la historia, así como de la igualdad de derechos y también del voto universal. Es claro que a lo largo de nuestra historia, de la mexicana, pero también de la historia de las democracias constitucionales, las organizaciones sindicales han enfrentado múltiples desafíos en la defensa legítima de los intereses de los trabajadores. Que en no pocas ocasiones han tenido que hacer las cuentas, como ya se mencionaba, pues con los vaivenes de la propia política, particularmente en un Estado que le apostó durante parte de su historia a una organización corporativa de la misma sociedad. De hecho, tendríamos que reconocer que en México los desafíos que han enfrentado las organizaciones sindicales se complejizaron precisamente en buena medida por las distintas formas de intervención del Estado en ellas, y no porque no creo que el Estado no tenga una responsabilidad de vigilancia y de garantía en la vida interna de los propios sindicatos, sino que a lo largo de la historia no necesariamente esa intervención fue ni la más benéfica en clave de democratización, ni por supuesto del ejercicio de las libertades que el derecho laboral garantiza para los trabajadores en su lógica asociativa. Ciertamente, los resultados del sindicalismo en la defensa de los intereses de los trabajadores, su representatividad y, por supuesto, su independencia, en muchas ocasiones, no se valen las generalizaciones, pero en muchas ocasiones, implicaron un sometimiento a la política, y no me refiero a la política que naturalmente, así como la vida democrática, tiene que existir al interior de los propios sindicatos, sino a la política externa a los propios sindicatos, condicionando en muchas ocasiones incluso la determinación de las dirigencias en ese periodo de corporativismo al que aquí en varias ocasiones hemos hecho referencia. Más allá de los desafíos que impone la globalización de la economía y las innovaciones tecnológicas al mercado laboral y a las organizaciones sindicales, entre los principales desafíos que enfrentaba el sindicalismo en nuestro país hasta 2016 destacaban dos, y estoy planteando justamente la exposición de motivos que ahora, además del tema de la regulación de la vida de los partidos, además de la organización de elecciones libres y equitativas, además del monitoreo de la radio y la televisión, además de la organización del Registro Federal de Electores, que de facto se convirtió en el Registro Nacional de Identidad para todos los efectos, además de la fiscalización de los partidos políticos, decidió involucrar al INE en la tarea, digamos así, de contribuir a la democratización de la vida sindical. hacia 2016 destacaban fundamentalmente dos grandes desafíos: las malas prácticas entre dirigentes y trabajadores, que aquí han mencionado tanto la secretaria como el señor subsecretario, como las negociaciones secretas con distintos actores políticos, con los titulares de las fuentes de trabajo, para revisar y acordar contratos colectivos de trabajo sin necesariamente el respaldo ni la retroalimentación de las bases sindicales. Y por otro lado, la existencia de estas comisiones tripartitas, establecidas desde 1917 en el 123, que tuvieron un propósito histórico y social muy importante, pero aquellas en las que finalmente era el representante del gobierno quien constituía el fin de la balanza y que fallaba a favor o de los empresarios o los trabajadores, no necesariamente, digamos, de manera clara y transparente, en ocasiones sí, lamentablemente, de manera arbitraria, o en función, en todo caso, de los proyectos gubernamentales. De ahí la relevancia de la reforma constitucional de febrero de 17, que justo 100 años después de la promulgación de la Constitución, que todavía no rige, modificó los artículos 137 y 123 constitucionales para crear las nuevas condiciones para la justicia laboral, una nueva era para el sindicalismo en México. Las principales novedades de esta reforma, y soy simple y sencillamente reiterativo frente a lo que ya Luisa María y Alfredo han señalado, se pueden encontrar y sintetizar en lo siguiente: la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación, en consecuencia, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los 32 centros estatales, la sustitución de estos mecanismos tripartitas para impartir justicia laboral y el involucramiento pleno de los poderes judiciales federal y local en dichas labores de impartición de justicia en el ámbito del trabajo, la designación del director de dicho centro por el voto de las dos terceras partes del Senado, propuesta del presidente, y la obligación de las dirigencias sindicales de comprobar su representatividad y que la misma sea el resultado del voto secreto, directo, personal y libre, que en pocas palabras podríamos resumir que sea democrático, ¿no? En la toma de las decisiones principales de los sindicatos, entre ellas la designación de sus dirigentes. Esta modificación constitucional se fortaleció con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se aprobó en mayo de 19, y con la publicación de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del pasado 6 de enero, con las cuales se completa el entramado normativo que permite iniciar esta nueva era del sindicalismo en México. Justo por ello, y por la convicción compartida de que los sindicatos constituyen organizaciones que pueden potenciar la participación de los trabajadores en la vida democrática del país. La vida democrática no se restringe al ámbito meramente electoral, sino que debe trascender en todos los ámbitos de convivencia social y particularmente en todos los ámbitos en donde existe un proceso de toma de las decisiones, incluido justamente el laboral. Es que la firma de este convenio, marco de colaboración entre el INE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, me parece, resulta tan relevante. No tanto porque sea la base para articular lo que será la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral en su participación en la Junta de Gobierno, que ya mencionaba la secretaria del Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, sino también porque, como ya también mencionaba Luisa María, estamos ante la necesidad de construir una nueva cultura democrática en el ámbito de la vida laboral. Con base en este convenio, en consecuencia, podemos contribuir a ese nuevo mandato constitucional que exige garantizar, por un lado, la representatividad de las dirigencias sindicales y con ello eliminar una de las peores prácticas que tanto daño, por cierto, le ha causado en el imaginario colectivo al sindicalismo, pero por otro lado también a la construcción de una cultura de participación, de involucramiento en el ámbito de la defensa de sus propios derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Se trata de que ambas partes, a partir de nuestras experiencias y conocimientos institucionales para la organización de procedimientos selectivos democráticos, apoyemos a la conformación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, las obligaciones de ese centro están marcadas en la ley y esas las atenderemos puntualmente. Esto se trata de ir construyendo, con este convenio, de ir construyendo las bases para que una vez que este centro esté plenamente en operación, pueda tener, digamos, una base sobre la cual su trabajo tenga un mejor aterrizaje en la vida sindical y en las prácticas democráticas dentro de las organizaciones laborales. Entre las actividades a las que el INE se compromete con este convenio, destacan las relativas a la capacitación y educación cívica. No es un asunto menor. Tenemos, ya lo decía la secretaria, una experiencia andada. Estamos ya, Roberto, corrígeme, en el quinto año de instrumentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que es un proyecto de largo aliento que busca justamente, digamos, traducir en la práctica cotidiana la asimilación y la actuación de los valores y principios democráticos. Se trata con este convenio también de que podamos utilizar la base de datos personales más grande del país, sin que esto suponga la entrega de esos datos que los ciudadanos nos han confiado y que celosamente resguardamos y que están regidos bajo las normas de protección de datos personales, pero que tienen una utilidad social. Insisto, la base de datos del padrón electoral es la más grande de nuestro país y ya está siendo utilizada en múltiples ámbitos de la vida pública y de la vida privada para combatir el robo de identidad y para permitir, en consecuencia, la autenticación de quienes, de las personas que requieren o que solicitan distintos servicios bancarios, servicios ante autoridades públicas, federales y locales, etcétera. La idea es precisamente que esta base de datos, con esa utilidad social que ya desde hace un rato estamos dándole, pueda servir también para combatir el robo de identidad y validar la autenticidad de todas aquellas personas que efectivamente concurren al ámbito, digamos, en el ámbito de la vida sindical, a los distintos procesos de decisión, así como toda la asesoría necesaria para que la Secretaría del Trabajo pueda usar las herramientas informáticas de dicha validación. Permítame ya, también para justificar un poco el retraso, pero le estaba presumiendo hace unos minutos a la Secretaría del Trabajo que estamos justamente en un proceso de instrumentación de un mecanismo de voto electrónico que estará siendo utilizado ya por primera vez en las elecciones de 2021, las elecciones en donde concurrirán renovación de poderes en todas las entidades federativas, para que allí en donde existe la posibilidad del voto de los mexicanos desde el extranjero, esta modalidad de voto, además de la postal que seguirá allí, pueda ser utilizada o ejercida a través de mecanismos de votación electrónica. Y creemos justamente que eso puede aliviar y facilitar la instrumentación de estos procedimientos democráticos con todas las garantías y blindajes necesarios en el ámbito sindical. O lo que justamente está ocurriendo en estos días, la utilización de una versión de la aplicación que en su momento fue utilizada para las candidaturas independientes en 2018 y que hoy tiene todos los blindajes para evitar las malas prácticas, déjenme decirlo así, que en su momento descubrimos, ¿no? Y que hoy es una herramienta muy poderosa para poder permitir la afiliación tanto a los partidos políticos con registro como a las organizaciones que intentan adquirir ese estatus. Creemos que este mecanismo también puede tener una vertiente justamente en todo lo que tiene que ver con la afiliación en el ámbito laboral. Es decir, la tecnología no está divorciada de la democracia y además creo que el impulso que desde el ámbito de la Secretaría del Trabajo se le quiere dar al uso de la tecnología en la instrumentación de prácticas y conductas democráticas en el mundo del trabajo, digamos, encuentra total acompañamiento y sintonía con lo que el Instituto Nacional Electoral ha venido planteando. Termino. Ante la variedad de actividades en las que hemos de colaborar con base en este convenio, debo señalar que será necesario suscribir convenios específicos para precisar plazos, procedimientos y aspectos técnicos muy particulares. Pero como no vamos a ser los únicos sobrecargados en este punto, me temo que Alfredo será en breve instruido para que sea responsable de ir trazando la ruta crítica de la mano del Instituto Nacional Electoral de cómo este convenio de colaboración marco se traducirá en una colaboración específica y puntual. Permítanme concluir agradeciendo no solo la buena relación institucional, interinstitucional, que se ha establecido entre la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral, sino también, debo decirlo, el voto de confianza de la secretaria alcalde hacia el equipo de profesionales del Instituto Nacional Electoral, que no nos cansamos de repetirlo, en los tiempos recientes ha permitido, digámoslo así, que la vida democrática se procese por los cauces constitucionales y de manera prácticamente incuestionada la elección de 2018, de donde surge el actual gobierno, es en buena medida una construcción colectiva en la que el INE tuvo un rol de coordinación, no más que eso, del que estamos muy orgullosos. Gracias de veras por la confianza, gracias porque demostramos hoy que la construcción de la democracia no es una obra de parte, no es una obra de partido, no es una obra de una ideología, es una construcción colectiva en la que todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Somos celosos, como me gusta decir siempre, de nuestra autonomía constitucional y la defendemos todos los días. Pero también estamos convencidos que una cosa es la autonomía que la Constitución nos confiere y otra cosa es que seamos un ente autárquico. Somos parte del Estado mexicano y sabemos colaborar con las distintas instancias, sobre todo para que los valores y principios de nuestra Constitución y concretamente los valores y principios democráticos puedan generar bienestar y una mejor convivencia para todos. Muchísimas gracias, secretario.